Bienvenido al aire de Radio Tierra Campesina, la Dani y el Juan acá.
¿Qué tal? Muy buenos días, Juan, para vos y para todos quienes están ahí haciendo la radio y todos quienes escuchan.
Bueno, gracias por el rato. Y empezar un poco por atrás, tratar de darnos este marco de dónde surge, qué es Portezuelo, tantos años discutiéndose.
Bueno, sí, realmente es un proyecto, como decimos algunos, es un proyecto, digamos, muchos le dicen la obra del siglo, y hay quienes decimos, bueno, sí, la obra del siglo XX, del siglo pasado. Porque realmente es una idea, digamos, desde las primeras ideas de construir un dique ahí, en ese lugar de Malargüe, en un lugar donde el río Grande corre relativamente encajonado, ¿no? Dejando todo un enorme valle atrás, donde está Potiguará, donde están las lóricas, sobre todo, la villa de las lóricas. Esa idea típica, digamos, de las ideas de grandes represas hidroeléctricas, como se hicieron tantas en la Argentina y en el mundo, desde mediados del siglo pasado, ¿no? Pero, bueno, el asunto es que ese proyecto no se fue concretando, y hasta que ya en este siglo tomó más vuelo, sobre todo en esta década pasada, y allí se llegó a tener el gobierno de Mendoza a tener un proyecto ejecutivo, ¿no? Para llevarlo adelante. ¿Y qué implicaría? Bueno, construir una represa, una mega represa, decimos nosotros, que sería la más alta de Sudamérica, ¿sí? Que tendría que embalsar unos 2.000 hectómetros cúbicos, ¿no? Para darnos una idea, 2.000 millones de metros cúbicos, ¿no? Así que sería una represa mucho más grande, tanto en volumen, en altura, del dique en sí, como del agua embalsada, muchísimo más grande que Potrerillos o que el Carrizal o que cualquier otro de los diques
que conocemos, claro.
En la provincia de Mendoza,
claro,
¿no?
Claro. Y además que, bueno, en una inversión de muchísimos millones, y en este caso estamos hablando de dólares, ¿no?
Exactamente, exactamente. Y bueno, ahí en ese sentido, el gobierno tenía previsto hacerlo con gastar ahí solamente en ese dique toda la plata de un juicio que Mendoza le tenía prácticamente ya ganado al Estado Nacional por los perjuicios que le causó a nuestra provincia el hecho de haber quedado marginada de los regímenes de promoción industrial. Esos que beneficiaron a tantas provincias cercanas de nosotros, y que Mendoza no tuvo ningún beneficio, lo cual implicó que, bueno, muchas empresas decidieran irse a esas otras provincias o radicar inversiones en otras provincias en vez de Mendoza. Entonces, ese juicio, Mendoza lo tenía ya prácticamente ganado, y entonces hubo un acuerdo, si se quiere, extrajudicial, por el cual la Nación reconoce una deuda con Mendoza, que ya le ha empezado a pagar, ya le ha pagado más o menos una tercera parte de eso, de 1.023 millones de dólares. Es decir, es una torta muy, muy grande de dinero, que, bueno, desde las asambleas, lo que hemos venido diciendo desde el inicio, es que nosotros los mendocinos, las y los mendocinos, tenemos muchas otras prioridades, muchas inversiones más importantes, más relevantes, para satisfacer necesidades más básicas de toda la sociedad, y particularmente de los menos favorecidos, como son, por ejemplo, garantizarle a todos y cada uno de los hogares mendocinos el agua potable.
Claro.
¿No? Está haciendo falta una renovación descomunal de redes de agua potable que tienen pérdidas en las cañerías, porque son cañerías muy viejas. También hay pérdidas muy grandes en la red cloacal, ¿no? Con lo cual eso es gravísimo, porque es un cloaca que pierde, va a contaminar las napas. Claro. Y muchísimos barrios que crónicamente, y ni que hablar en verano, están sin agua, ¿no? Entonces, ese es un tema absolutamente esencial. Bien. Y entendemos que también la adaptación y la mejora del sistema de riego para llevar mejor garantía de agua a quienes ya están pudiendo regar, y también a quienes, digamos, teniendo la tierra y queriendo poder cultivar, quieren poder producir alimentos sanos, ¿no?
Bien, bien. Marce,
así que, bueno, bien. Y más aún en contexto de cambio climático. Claro. Hay que hablar con este cambio climático en donde tenemos cada vez menos caudales. Así que entendemos que esa plata debería ir prioritariamente a eso, y no un dique en realidad no hay graves, serias dudas de que se pueda llenar el embalse respetando los caudales que las provincias aguas abajo necesitan, digamos, en el marco del Coirco, digamos, de La Pampa, Neuquén, Río Negro y Buenos Aires. En el extremo sur de Buenos Aires hay casi en total unas 150.000 hectáreas cultivadas que servían con el agua del río Colorado, ¿no?
Claro, y ese se vería interrumpido a través de la construcción de portezuelo. Marce, para meternos más en lo político, sí. Que es inevitable, obviamente. Sí, bueno, el gobierno lo defiende, la oposición en un momento lo cuestionó, algunos todavía lo cuestionan, otros dijeron cuenten con nosotros, otros dicen esto. Bueno, es una obra que es del siglo pasado, pero bueno, la podemos apoyar, otros... Obviamente, diferentes fuerzas políticas se plantean diferentes. Ahora el mismo Suárez puso en duda que qué vamos a hacer. Ya tiene parte de la plata. Eso también es como me parece que es una caja muy interesante. ¿Qué lectura haces o hacen desde la Asamblea de esta situación?
Bueno, realmente, digamos, desde gran parte del arco político, tanto oficialismo provincial como oposición, al interior de los dos partidos más grandes, más mayoritarios, Mendoza, al interior de los dos hay un debate muy fuerte, ¿no? Hay muchos técnicos, muchos quienes también tienen historia, responsabilidad, trayectoria en gestión, que se dan cuenta de que este dique sería una burrada realmente, dilapidar toda esa gran, enorme masa de dinero, difícilmente vuelve a haber tanto dinero ahorrado, disponible así, de golpe para llevar adelante obras, que sería realmente un disparate despilfarrar, correr el enorme riesgo de construir el dique y no poder llenarlo, y en caso de llenarlo, de que genere después mucha menos electricidad de la que tenían proyectado justamente por la enorme, brutal disminución de caudales, ¿no? Entonces, digamos, durante mucho tiempo, Suárez, Cobos, Cornejo, estuvieron diciendo, bueno, sí, pero como vos bien decís, pero esto es el proyecto soñado, el proyecto que nos va a sacar adelante los mendocinos, que va a generar mucho trabajo, ocultando que en realidad mucho más trabajo se generaría gastando esa misma plata en otro tipo de obra. Es decir, nadie está diciendo acá, guardemos la plata bajo el colchón, sino usémosla ya rápido y pronto, que los mendocinos más necesitamos. Y de manera que se puede tener mucho trabajo, mucho empleo. Y por el lado de la justicia, desde hace mucho tiempo se viene posicionando, también apoyo, también cuente conmigo, gobernador, para hacer presiones en Buenos Aires para que esto salga adelante. Pero también hay otros sectores dentro del peronismo que también lo ven con recelo y que también se dan cuenta que esto era una burrada.
Claro.
Se complica más la cosa si pensamos en los motivos por los cuales empezaron a sacar los pies del plato muchos políticos del asunto del apoyo incondicional, digamos. Es decir, por mucho tiempo parecía que el que expresaba algún reparo, alguna oposición a portezuelo, se había puesto la camiseta de La Pampa y en contra de la mendocinita de palo que todos estamos obligados a tener, ¿no?
Claro.
Porque si no sos un traidor a tu provincia, que decís que tenés que gastar la plata en otra cosa.
Claro,
¿no?
Claro.
Bueno, entonces, con el asunto de la licitación, digamos, de una licitación que vino muy mal parida, con muchísimos cuestionamientos, muy poco transparente, ¿no? Y en donde además implicaría beneficiar a enormes grupos concentrados.
Claro, porque ¿quién puede hacer semejante obra? Son muy poquitos.
Exactamente,
¿no?
El gran beneficiado sería una transnacional china, Sinohidro.
Claro.
Y después tenemos, bueno, a IMSA, a CEOSA y a Obras Andinas, que responden a grandes grupos empresarios mendocinos, más allá de, bueno, ahora la participación estatal en IMSA, ¿no? Pero estamos hablando de que, bueno, de otros grupos empresarios que, digamos, que de alguna manera también tenían sus expectativas de ser parte del asunto y se quedaron afuera. Entonces, eso de los que se quedaron afuera también empioja el análisis. Y yo creo que, de cualquier manera, el escenario hoy es muy distinto del de hace uno o dos años, ¿no? Claro. Donde las voces opositoras a este megaproyecto eran muy pocas y hoy ya realmente han tomado mucho más vuelo. Está claro que si Suárez adjudica la obra, digamos, el todo el trámite de la licitación avanzó y falta solamente el gancho final de la adjudicación. Pero si Suárez adjudica y La Pampa, con muchos fundamentos a través del COIRCO, del Comité Interjurisdiccional del Río Colorado, sí, y también Buenos Aires, porque ojo, en cuanto a caudal, hoy la provincia que más caudal utiliza es Buenos Aires, el extremo sur de Buenos Aires, ¿no? Llegan a interponer recursos judiciales ante la Suprema Corte, pues, digo yo, es casi seguro que lo ganan. Entonces, claro, entregarle una torta de dinero a un consorcio de capital en gran parte extranjero y de que eso después la obra quede parada por una causa judicial, realmente sería un tremendo disparate. Y bueno, de ahí fue cuando un poco Suárez empezó a rogar.
Bien.
Pero se hizo muy el gallito, si se quiere, Suárez, hace un mes, yendo a presentar en Buenos Aires un pronto despacho exigiendo que el presidente emitiera el laudo en relación a si Mendoza puede seguir adelante y construir, o bien si tiene razón La Pampa y las otras tres provincias que dijeron en el Consejo de Gobierno de COIRCO, no se puede hacer la obra si antes no se hace una evaluación de impacto ambiental integral sobre toda la zona.
Claro, claramente.
Porque lo que se hizo fue una audiencia pública en Malargüe, sí, en 2018, una evaluación de impacto ambiental, tiene una declaración de impacto ambiental dada por la provincia de Mendoza en 2018, pero analizando los impactos sobre la parte mendocina de, claro, la cuenca del Río Grande y Colorado. De lo otro, sí hay unos estudios hechos por las universidades del Litoral y de La Plata, analizando un poco toda la cuenca, pero estudios que realmente yo los he visto, tienen partes muy buenas y otras partes tremendamente incompletas, tienen sus falencias. La Universidad Nacional de La Pampa la puso el dedo en la llaga en las enormes fallas metodológicas, motivo por el cual los gobernadores de las otras cuatro provincias rechazan el proyecto en el marco del COIRCO.
Claro.
Y así es como, se llegó a esa situación de que Mendoza quedó con el único voto a favor y las otras cuatro provincias en contra, y lo del laudo presidencial.
Eso, Marce, traducinos lo del laudo, que es como una suerte de venia, como una bendición diciendo avanza con esto.
De arbitraje. El laudo vendría siendo como un arbitraje, ¿no? Que en donde en vez de ir a una causa judicial, el presidente es el que termina diciendo, bueno, ¿tiene razón Mendoza o tiene razón las otras? ¿Sí?
Claro.
Entonces, ahí había una especulación de que en una de esas el presidente podía llegar a fallar a favor de Mendoza en contra de las otras, pero en definitiva, la verdad terminó resultando que ese laudo que Suárez y el ministro de Gobierno Ibáñez pensaban haber pedido formalmente, haber pedido en ocasión de aquella reunión del COIRCO hace un año y medio, sí, en el acta del COIRCO dice, Mendoza se enoja, está en desacuerdo con claro, lo que dicen las otras cuatro provincias, y dice el acta, solicitará se implementen los mecanismos de resolución de conflictos previstos en el Estatuto de COIRCO.
Ahí decir, está.
Solicitará el laudo. Pero en definitiva, nunca lo pidieron formalmente. Dice Ibáñez que después llevaron 11 cajas de documentación a Buenos Aires, pero en realidad lo que parece, lo que no aparece, es la carta, la nota por la cual el gobernador le pide formalmente al presidente, queremos que usted laude.
Hubo foto, pero la nota no aparece. Claro, claro.
Exactamente. La nota de pedido formal no aparece. De hecho, si existiera, Suárez habría tuiteado, habría difundido la carta del pedido formal.
Claro, claro, que no está.
Difundió el acta, es decir, un año y medio después se viene a dar cuenta que en realidad se le escapó la tortuga, que llevaron 11 cajas de documentos, pero en realidad nunca pidieron el laudo.
Marce.
Y ahora los ofendidos cuando el ministro del Interior, Guador Pedro, le dicen, bueno, miren, en realidad, ustedes nunca han pedido el laudo, entonces claro, no entendemos qué laudo nos están pidiendo.
Está bien. Ahí está parte de la novela que no se termina de entender también, viste, que la gente de a pie leemos, escuchamos, vemos y no terminamos de entender, nos vienen bien estas traducciones. Marce, esa guita, ese primer tercio ya está en Mendoza, está ahí sin tocarse, casi como esperando la adjudicación. ¿Está Suárez a tiempo de echar para atrás, decir, no la voy a usar en esto, voy a usar esta guita en otra cosa? Y te pregunto, esto haciendo un poco de futurología, ¿qué te parece que va a terminar decidiendo?
Mira, tal cual, esa plata está en un fondo fiduciario que no se puede tocar, digamos, no se puede tocar o destinar a ninguna otra cosa como no sea la adjudicación de protección del viento o un plan de obras hídricas.
Bien.
Inclusive, bueno, hay la posibilidad de poner una adenda en ese convenio que habían firmado el gobernador con el presidente hace ya unos cuantos años, y en realidad yo creo que una pena esto de lo del laudo, porque de no haber sido que ahora Suárez dice, bueno, vamos a insistir y le vamos a pedir al presidente que emita el laudo, se sigue perdiendo tiempo, son más meses que se pierden, en vez de esa plata sacarla del colchón, por así decir,
sí, sí,
sacarla del fondo fiduciario y licitar rápidamente otro tipo de obras como las que te decía, obras para riego, obras para agua potable, para cloacas o para lo que realmente el conjunto.
Pero esa guita se puede usar en eso, digamos, es una pregunta que... O sea, podría Suárez decidir usarla en obras de agua, no para otra cosa, pero en obras de agua
tal
sí.
Tal cual.
Bien.
Tal cual. Se puede usar ya en obras hídricas de cualquier otro tipo.
Bien.
Que no sean porque suelo del viento, y se podría llegar a usar en otro tipo, digamos, más allá, en otro tipo de obras, simplemente acordando con el gobierno nacional, que bueno, la plata esa no se va a usar en gastos corrientes, sino que se va a invertir en obras.
Y lo del... Eso, lo del laudo
eso
será...
No hay ningún problema.
Lo del laudo será... A ver, leyéndolo así, vos decime tu mirada. Lo del laudo será para no comerse el costo. Si el presidente se expresa en contra y dice, bueno, yo no la puedo usar en Portezuelo porque el presidente no me dejó, la uso en este otro. Y no comerse el costo de bajarse él de Portezuelo.
Tal cual, exactamente. Todos, desde todos los lados, están, digamos, queriendo que el costo político... De decir, de tantos bombos, platillos y fuegos artificios y promesas, terminar bajándose, nadie quiere correr con el costo político de dar una vuelta, digamos, de girar 180 grados, es decir, en vez de esta obra vamos a hacer este montón de otras obras, entonces, bueno, se quiere victimizar. Claramente Suárez lo que ha querido hacer, en mi opinión, es victimizarse. ¿No? Victimizarse y hacer pasar por el malo de la película al presidente y al ministro del Interior, cuando en realidad, cuando sin querer reconocer que Portezuelo hoy, siglo XX, digamos, avanzado el siglo XXI, en pleno cambio climático, es un mal proyecto, y para colmo, además de ser un mal proyecto, que no debería ejecutarse, para colmo hicieron mal las cosas y en realidad, en lo formal, nunca pidieron el laudo. Entonces, hay ese juego político. Todo el mundo quiere hacerle correr el costo al otro sin reconocer que en realidad hicieron mal las cosas y lo que habían prometido ni siquiera valía la pena hacerlo porque era un derroche de plata.
El diálogo es con Marcelo Giró, integrante de las Asambleas Mendocinas por el Agua Pura y de la Asamblea Popular por el Agua de Mendoza. Marce, nos aclaraste muchísimo, te agradecemos, no tenemos más tiempo, hay mucho más para charlar, pero un panorama muy, muy completo de cómo viene la mano con Portezuelo. Seguramente te volvamos a molestar cuando haya alguna novedad al respecto.
Bueno, muchísimas gracias, Juan. Un saludo muy grande para todos ustedes en la Radio Tierra Campesina y para todos quienes estén escuchando. Un abrazo grande y a disposición, un gusto para cuando ustedes decidan.
Quedamos en contacto. Gracias mil, abrazo grande. Chau.